Roberto, vi unos videos donde interpretan una canción.
Ya supérame. Sí. Pues yo siento que esa va a ser la canción que le vamos a cantar a varios. Digo, ya. También la voy a agarrar propia y también le voy a decir a varios aquí en Torreón ahora que se den los tiempos. Ya supérenme, porque andan como que muy nerviosos.
Convoca conferencia de prensa. ¿Cuál es la pretensión de Armando Cobian?
La pretensión es participar, contender y ganar el Distrito 5 Federal aquí en Torreón.
¿Se ha preparado para ello?
Tenemos bastantes años ya de preparación. Digo, desde mis estudios en Washington hasta toda mi carrera política, que llevo ya de 22 años en el sindicalismo de 10. Creo que hoy tengo las bases para poder encaminar pues, los trabajos en el Congreso de la Unión.
¿Qué le ofrece Armando Cobian a la gente de Morena?
Una, creo que una lucha real y no ser un pan de dulce para los contrincantes como han sido en otras elecciones. Al final del día la brecha se hizo muy larga desde la elección pasada, pero yo siento que con trabajo, con esfuerzo y con el conocimiento que tiene de la persona, de la gente, de uno, yo creo que podemos salir adelante. Digo, es tocar a toda esa, a la raza, a los barrios, en donde desde muy chico yo me pues anduve ahí jugando con todo el mundo, entonces pues solamente voy a tocar la puerta y decirles, oigan, estoy de regreso y vengo a trabajar por ustedes.
Ante la gran cantidad de aspirantes que se han registrado, ¿cómo garantizar la unidad que nos lleve a los resultados que espera? Porque en los pasados procesos, tanto en Coahuila y Durango, la división fue el...
Sí, yo creo que la división ha sido lo que nos ha llevado a perder, porque candidatos buenos ha habido. Hace 3 semanas, un mes, tuvimos una reunión privada entre todos los aspirantes con el delegado que vino de la Ciudad de México, y en el cual firmamos un documento. Digo, yo se los hice saber, digo, no solamente firmar un documento,
es
respetarlo, así, es respetarlo. Yo fui muy claro con los que se registraron en este caso, en el distrito en el que yo quiero contender.
¿Quiénes son?
Son Simón Vargas y Mónica Montero, hasta ahorita los que tengo ahí yo conocimiento.
Serían los tres en la encuesta.
Yo se los dije, al final del día, el que gane, pues hay que apoyarlo, ¿verdad? Aquí hay que respetar las decisiones. Es un tema que el presidente siempre ha ponderado, la encuesta. Lo vimos el día de ayer. Mucha gente decía, Omar García Jarfo va a ser el candidato, y al último, por un tema de género, no quedó. La encuesta manda, y me queda claro que en Morena la encuesta manda, y hay que respetar los resultados. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar, hay que ser cercanos a la gente. Porque aquí las candidaturas no se regalan, no son por dedazo.
¿Y hay encuestas previas que dicen en todo caso estas, si es que las hay, encuestas previas?
Digo, hay, me imagino que hay un trabajo por parte del estatal y hay algún trabajo por parte del nacional. Porque también yo decía, pues es complicado, imagínate, se van a elegir 300 diputados federales. Entonces imagínate hacer 300 encuestas. Yo creo que va a haber lugares donde sí digan, no, pues hay perfiles que no tienen nada que hacer aquí. Como todo, gente que se inscribe no puede inscribirse. Y van a ser por acuerdo, otros van a ser por encuesta.
Armando, precisamente ese factor que tú mencionas, el hecho de que Armando Cobian es una opción real, no de escritorio, que sí le gusta andar en la calle, le gusta andar con la gente, y a cercanía, obviamente no se va a quedar como los proyectos que hacen muchos candidatos.
No, esto va a ser un proyecto de verdad. Aquí hay que trabajar por la gente, por los trabajadores, que es algo que a mí me importa mucho, el deporte y el trabajo. Creo que van a ser las bases de mi tema de campaña y mi tema de propuesta para la gente de Torreón. Es muy importante, digo, hay que recuperar los empleos bien pagados. Hay que enfocar a los jóvenes a que tomen la educación a lo que se viene, a la revolución 4.0. ¿Sí? La inteligencia artificial, lo que es la robótica, la mecatrónica. Hay que enfocar a los jóvenes en eso porque... Yo lo platicaba el otro día con un rector de una universidad y me decía, sí, se gradúan muchos abogados, pero ¿cuántos tienen la posibilidad de lograr llegar a tener un trabajo? ¿Cuántos tienen la posibilidad de poder poner un despacho? O se gradúan muchos licenciados en administración de empresas. ¿Cuántos pueden llegar a tener un trabajo? ¿O cuántos pueden poner un despacho? No. Entonces, hoy que vienen con el tema del nearshoring, que es un boom lo que se ha venido en todo el país, ustedes lo están viendo en Nuevo León, que Nuevo León ya lo está capitalizando, y otras partes del país en el que se ha capitalizado el nearshoring, vienen empresas y van a llegar y van a pedir ingenieros en mecatrónica y van a pedir gente que sepa en inteligencia artificial, que sepa en robótica. y no tenemos la preparación.
¿Qué experiencia les deja China a los de CATEM?
Bueno, ya con en el tema de China, fueron 12 días de trabajo en tierras del oriente. Te das cuenta de que estamos todavía muchos pasos atrás, pero es importante volver a ese tema, capacitar a los jóvenes, capacitar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque van a venir oportunidades de trabajo muy buenas para toda la región. Entonces, si llegan las oportunidades y no estamos preparados para ese tipo de eventualidades que se van a venir, pues ¿qué va a pasar? Lo mismo de siempre, van a traer gente de otras partes del país o de otras partes del mundo, pues para que tengan que tomar esos empleos que se pueden quedar aquí en la laguna. Entonces hay que capacitar a la gente, hay que capacitar a los jóvenes, hay que empezar con ese tipo de áreas y ver qué empresas vienen, pues para que los chavos se vayan preparando y los trabajos se queden con jóvenes de aquí de la región.
Una empresa, por ejemplo, de Silicon Valley, de informática meramente, ¿ya podría venirse aquí o todavía no hay el personal como para poder ocuparlo?
Yo creo que todavía no estamos preparados. No estamos preparados para recibir una empresa de esas magnitudes, de ese ramo. Pero vuelvo a lo mismo. No estamos tarde, porque en lo que llegan, en lo que se instalan, en lo que construyen, tú bien puedes capacitar a un ingeniero industrial. Ok, eres ingeniero industrial, nomás te vamos a dar el enfoque ahora a la robótica, a la mecatrónica, a la inteligencia artificial, porque ya traen las bases. O sea, tenemos gente capacitada así con las bases. Ahora vamos a enfocarlos en lo que viene.
¿Y qué tan abiertas han estado las universidades? Porque ha sido una demanda que les han hecho los empresarios y pareciera que los planes de estudio cambian muy lento.
Sí, desafortunadamente es un tema que yo siempre lo he dicho, son planes integrales los que tienes que hacer, ir de la mano tanto de la empresa como con las universidades. Decirle, a ver, ya me voy a instalar en la laguna, ok, ¿qué ocupas? Esto. Ah, bueno, ayúdanos. Y aquí tenemos la materia prima, ya tienen las bases los jóvenes, vamos a capacitarlos y de la mano también de nuestra parte como sindicato, apoyarlos para poderlos capacitar, porque nosotros gracias al tema que hoy fuimos allá al China LA, que se llama, que es el tema empresarial entre China con Latinoamérica y el Caribe, somos la única confederación a nivel mundial que estuvo presente en este evento.
¿Y qué tanto interés despertó Coahuila o la laguna en los empresarios chinos?
Fíjate que el otro lo comentábamos y es muy importante la ubicación geográfica de la laguna, porque estamos muy cerca de la frontera, estamos muy cerca de puerto. O sea, viene el proyecto de Mazatlán-Durango, tenemos las fronteras a 5 horas por tierra. Entonces, geográficamente la laguna despierta mucho interés. ¿Qué pasa? Pues que los gobiernos vayan a ese tipo de eventos. Yo les puedo decir, los únicos dos gobiernos que fueron al evento de México fueron el gobierno de Tamaulipas y el gobierno de Sinaloa. Fueron los únicos gobiernos de los estados que estuvieron presentes, pusieron su stand, llevaron sus empresas. Una empresa era de churros rellenos de chocolate, otra empresa era de chiles, cebolla, todo el tema curtido. Uh-huh. Y otros eran galletas. Pero creo que sí nos falta ese tema de que también los gobiernos vayan y digan, oigan, tenemos tierra, tenemos agua. Fíjate, por ejemplo, un tema muy, muy importante, hablando de agua, creo que tenemos el proyecto de agua saludable para la laguna. En China toda el agua embotellada que se toma es agua potabilizada. O sea, toda su agua negra, toda su agua residual, ellos la toman, la potabilizan y la hacen, la embotellan para tomarla. La reutilizan su agua. O sea, toda el agua embotellada que tú tomas en China es agua de residuos.
Oye, por cierto, en tema de... ponencia el día 15, ¿cuáles son los temas que van a ver?
El día 15 de noviembre es la Asamblea Nacional de CATEM, donde también nos va a estar acompañando la doctora Claudia. Y en esa misma voy a hablar del tema de los jóvenes, de la incursión de los jóvenes en el ámbito laboral, de lo importante que hoy... Yo siempre lo he dicho, los jóvenes no somos el futuro de México, somos el presente.
¿En dónde va a ser, Armando?
Va a ser en la Arena Ciudad de México. Esperamos alrededor de 25,000 asistentes. Digo, ya la llenamos una vez hace 4 años antes de pandemia. Y yo creo que esta vez el miércoles no va a ser la excepción. La vamos a llenar. Digo, va a estar la doctora Claudia como invitada especial. Va a haber gobernadores, diputados, senadores, empresarios.
Bueno, Armando, sobre el tema de agua saludable, pues la obra ya casi está a punto de llegar a la mancha urbana.
21 de diciembre se termina la primera etapa. Se tiene que terminar la primera etapa. Andamos todos vueltos locos, sindicatos, empresas, la misma con agua. Ya nos presiona a nosotros también de que no fallen los camiones, que los trabajadores estén ahí. Nosotros presionamos a las empresas de que los trabajadores estén bien pagados, las horas extras, porque ya estamos en un punto donde se están trabajando turnos dobles.
¿Qué derrama económica ha dejado esta obra aquí en la laguna? ¿Qué porcentaje de trabajo?
Mira, pues toda la mano de obra, ahora sí se los puedo decir, la mano de obra al 100% ha sido lagunera.
¿Ah, sí?
Sí. Al principio de la obra, recuerdan que les comentaba yo que venían mucha gente de Chiapas, de Oaxaca, del Estado de México, y yo no, hoy logramos que toda la mano de obra, todos los soldadores, por ejemplo, que hoy andan soldando el tubo en agua saludable, son de Torreón.
¿Cuántos trabajadores traen ahí?
Es que depende, digo, por ejemplo, la potabilizadora trae alrededor de 630 trabajadores, pero ya te vas a empresas como Copixa, por ejemplo, Copixa trae alrededor de 400.
Y luego,
todas, hemos hablado con todas las empresas, no creas, ha sido un tema también de batallar, porque ellos traen ya muchas veces sus cuadrillas de trabajo, y si les saben qué, lo único que les pedimos es que sea gente local. Y gracias y afortunadamente han salido empresarios, microempresarios, que tienen sus negocios de soldadura y que tienen la experiencia para soldar el tubo. Tan es así que las semanas pasadas ya se hicieron pruebas para probar ya con agua dentro de los tubos a presión. Para ver si no hay fuga y estuvo bien soldado. Y los que mejor salieron calificados fue la soldadura que se hizo de los locales. Entonces ahí te das cuenta que hay la mano de obra calificada para hacer ese tipo de trabajo. Okay. Que la verdad es un trabajo muy complicado. Imagínate estar dentro de un tubo a 40 grados a la intemperie, más el calor que hace la misma y los gases que desprende. Tuvimos que mostrarles también el tema de seguridad, en el que tenían que tener una línea de vida por si en caso con los gases se desmayaban, poder sacar al trabajador. Entonces ha sido, la verdad, hemos ido de la mano siempre con el gobierno, en este caso con Conagua, y con las empresas, y con nosotros con el sindicato. En el proyecto Agua Saludable hemos trabajado de la mano y ahí van los avances ya.
¿Unos 2.000 empleos? Esto, ¿no? Perdón, ¿unos 2.000 empleos o cuántos se van?
Yo siento que vamos alrededor de unos 4.000 empleos en Agua Saludable.
Que es importante destacar eso.
Claro, que son gente local. O sea, el tema del transporte, ya estamos pegándole casi a los 345 camiones diarios por turno. Y hay dos turnos, porque ya estamos trabajando de noche también.
Ya están a marcha
forzada. Ya estamos, no marchas forzadas, más bien ya estamos trabajando dos turnos, como debe haber sido, creo yo, desde un principio. Porque si trabajas en dos turnos, pues avanzas, 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 avanzas. Pero hoy que entendieron que ya los tiempos, ahora que vino el presidente les dijo, primera etapa se acaba tal día. Ahora si estamos trabajando día y noche, entonces imagínate, pues multiplica.
Traemos 700 camiones trabajando.
¿Qué porcentaje del presupuesto asignado podrías hablar de derrama para localmente en salarios, en su consumo?
Yo siento que va a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque no se acabó el proyecto. Esta es una primera etapa.
¿Que el 30% pudo haberse ya quedado en la laguna?
Yo creo que
en mano de obra
se ha quedado. Mira, en tema de acarreos, estamos hablando que es un 35% de la obra. En mano de obra, échale que lleven otro 40% y el resto son insumos. Sí, porque el insumo más caro de la obra, que más o menos tenemos conocimiento ahí, creo que es el tubo, porque el tubo es el caro, es el que trae.
¿Viene de fuera, no?
Sí, viene de fuera, porque aquí no había quien te hiciera. Sí había empresas que hicieran el recubrimiento que necesitaban en el tubo, pero no los diámetros. Entonces por eso el tubo tuvo que venir de fuera.
¿Fue el único que vino de fuera, el tubo?
Nada más, el tubo.
¿Todo es local?
Todo es local. Insumos, bloc, cemento, concreto, todo es local. Y viene una segunda etapa del proyecto, que es la inducción del tubo en todos los municipios. Que eso yo creo que ahora sí, todo ese tubo que ya es pequeño, pues ya se puede consumir localmente.